Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 37, ahora menos en Canarias. Le voy a preguntar a los comentaristas del partidazo si les parece lógico que el Atlético de Madrid ponga trabas para que Morata se vaya al Barça. Antes nos lo va a contar Elena Gondis. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Porque eso es lo que hemos sabido hoy, que Morata es consciente de que la situación se pone difícil porque el Atlético quiere una venta, no una cesión, y Morata sabe que el Barça no puede comprar.
Eso es, Morata, que ha estado en Madrid estos días reunido con su representante, Juanma López, en un hotel muy cerca de la COPE, y está un poco decepcionado porque ahora mismo ve muy difícil cumplir su deseo de fichar por el Barça, y el motivo lo contabas tú ahora, Juanma. El Atlético de Madrid le ha comunicado a su agente que solo acepta una venta para que Morata pueda salir de la Juventus en dirección al Camp Nou, y el Barça, como sabéis, ahora mismo no puede hacer frente a un traspaso porque no tiene cash. El acuerdo con el club azulgrana lo tenían cerrado desde hace tiempo, pero el Atlético, que es el equipo que tiene su propiedad, no está abierto a una cesión, a un préstamo, que era la opción que contemplaban en Barcelona para que viniera Morata.
¿Qué os parece? ¿Os parece lógico?
A mí sí, me parece lógico. Sí, ¿quién es cuarto en la tabla? El Atleti. ¿Quién es quinto en la clasificación? El Barça.
Claro.
¿Quién juega el próximo fin de semana? El Barça con el Atleti. Imagínate que le dejas a Morata, te gana el Barça 2-0 y metes Morata 1. Te pasa por encima la clasificación. Año que viene no estás tú en la Champions, está el Barça. Me parece normal. Si el Barça quiere a Morata, lo paga.
Siempre han sido rivales Atlético de Madrid y Barcelona, eso está claro. Pero yo creo que este año son más que nunca. Y uno puede pensar, no, hombre, cuando pelean un título es más que nunca. Bueno, es más atractivo cuando pelean un título. Pero es más necesario por supervivencia, por cuadrar números, por orden y por equilibrio de alguna forma económico en el club, entrar en Champions. No olvidemos que la Champions es prácticamente seguro por la trayectoria de los equipos que Real Madrid y Sevilla van a estar. Pero luego tenemos al Betis, al Barcelona, al Atlético, a la Real, al Villarreal, que viene creciendo. Va a estar muy complicada esas dos plazas de Champions. Y esas dos plazas de Champions ahora mismo no le pasa a nadie por la cabeza el no estar ni en Barcelona ni en
ahora, el Barça no tuvo esos problemas con Luis Suárez y con
Griezmann.
Eso iba a decir.
Claro.
Eso el Barça, mira lo que le pasó a Suárez.
Bueno, David Villa.
Mira lo que le pasó.
Bueno, porque el Barça no dudaba que iba a ir a Champions y no dudaba que iba a pelear la Liga.
No le veía como rival.
¿Lo habría hecho hoy eso? No. Yo creo que no.
Bueno, lo de Griezmann lo hizo hace 3 meses.
Lo de Griezmann fue antes de ayer.
Pero claro, el último día de mercado.
Pero lo hizo
porque así le fue.
No, bueno,
sobre la bocina.
Perdona, lo hizo porque no le podía pagar.
Sí, pero por ejemplo, a Suárez que lo largó, lo podía haber largado al extranjero y cometió el error de dejarlo aquí.
Y le ganó la Liga.
Metió 21 goles y ganó la Liga.
Sí.
Y encima Suárez le pagaba al Barça parte de su ficha.
Sí. Claro, eso fue un error estratégico del Barça, monumental error del Barça, permitir que con un futbolista tuyo se refuerce uno de tus rivales para los campeonatos. Por eso a mí me parece bien que el Atlético no lo deje.
Pero Manolo, se le quedará cara de tonto al Barça con todo esto. Sí, y con razón.
Si
te ha dado dos de sus jugadores, por lo que sea, por circunstancias particulares, llega el momento.
Eso
en
no
que
es el problema
del
Atlético, es el problema del Barça.
Claro.
Bueno, pero yo lo siento,
pero vamos a ver, pero si el Barça tiene una necesidad en este momento
pague.
Claro, pero es que al final es un problema.
Si no puede pagar y lo sabes.
Aparte de lo deportivo.
Que compre a otro.
Aparte de lo deportivo, que es evidente que reforzar un rival directo, yo, por lo que ha contado Elena, es también una cuestión económica, que no quiere cesión sino venta. O sea que aquí, si subes la puja a 5 millones, te lo llevas.
Pero estáis hablando como si Morata fuera Haaland y vayas a ganar la Liga por tener a Morata. Y yo, sinceramente, con todo lo respeto...
Ganar no, pero quedar cuarto a lo mejor.
Es el delantero que pide Xavi
Hernández. Eso dice la Xavi.
No, pero lo digo porque lo estáis comparando. Digo que si nos ponemos a ordenarlos, Luis Suárez, Griezmann y Morata, yo creo que está muy clara la...
Que sí, Dani, pero digamos que el momento ahora mismo que tiene el Barça, lo que tiene ahora mismo a mano, con lo que puede mejorar el Barça es con Morata. Y a lo mejor Morata te gusta más a ti o a otro menos.
No hay consenso eso entre el barcelonismo.
No, es más, claro.
Yo percibo en el barcelonismo cierta sorpresa porque Xavi quiere a Morata.
Sí, sí.
A mí también me sorprende mucho. Yo en su día creo que salió esto el 30 de diciembre, pensé que era una inocentada, sinceramente. Porque no me cuadra nada Morata en el Barça. Primero por nivel. Creo que si el Barça quiere aspirar a...
¿Tiene más nivel Braithwaite?
No,
Luke,
no,
hablando de una cesión a seis meses para tratar de ir a Champions, ¿qué no mejora el nivel?
A ver, dejamos hablar a
no, Guille. Que a mí no me parece, quiero decir, si el Barça tiene dinero y ha demostrado que lo tiene fichando a Ferran Torres, creo que hay varios delanteros en el mercado europeo mejores que Morata.
100% de acuerdo.
Se gastaron todo el dinero en Ferran Torres.
Y luego no me parece que a su pasado en el Madrid, en el Atleti, primero por lo que significa haber jugado en el Madrid y en el Atleti, y luego por el nivel que ha dado en el Madrid, en el Atleti, en el Chelsea y en la Juve, hagan un fichaje muy interesante ahora mismo deportivamente de Morata.
Es que si pones en una balanza lo que cuesta Morata, lo que cobra Morata, con lo que te cambia la vida que tu delantero centro titular sea
Dani,
Morata...
Dani, que el Barcelona está proponiendo una cesión a seis meses para salvar esta temporada.
Sí, pero no quieren.
Y para ir a Champions. No está proponiendo en ningún caso comprar a Morata.
Pero tiene un sueldo, Cañete.
Bueno, ya sé que tiene un salario, pero es que ahora mismo lo que tiene ahora mismo en juego el Barcelona es muy importante. Y es evidente, creo, que Morata mejora al Barcelona en estos seis meses, a lo que es un refuerzo
pero, Santi, que le
ayudaría. Otra cosa es, ahora lo vamos a comprar, vamos a pagar 40, vamos a pagar 50, eso yo no lo he visto, esa intención por parte del Barça, en ningún momento.
Por no irnos al mercado internacional, nombres españoles, ¿tú no crees que Gerard Moreno mejora al Barça más que
pero
Morata?
Pero vamos a ver, estamos hablando de una cesión a seis meses,
que eso es imposible.
Pero es que, Guille, tú dime un jugador que
cedido... Pregúntale al Celta si no te cedas a Yago Aspas 6 meses.
Pues claro que no. ¿Cómo te lo va a ceder?
Depende de lo que le ofrezcas al Celta y al jugador.
Raúl de Tomás el Español, ni José Lu te deja el Alavés, porque lo que tienes que pensar, Usquiano, que cada equipo mira por su porvenir.
Y por su objetivo, claro.
Y por su objetivo. Y tú lo que no vas a hacer es tú desnudarte para anular a otro.
Es que el Celta, a lo mejor, si por mucho que le metas 10 millones o 5 millones por Iago Aspas, baja segunda sin Iago Aspas.
Y aparte, otra cosa, que como bien decís, que sí, esto es una cesión a 6 meses, pero pensar que una cosa, que es que el año que viene Morata, que la Juve no lo va a querer, va a venir al Atleti, y el Atleti tiene más que sondeado el mercado y sabe que con Morata en Inglaterra muy mal se le tiene que dar la cosa para no recibir entre 35 y 40 millones. Es decir, que el Atlético de Madrid sabe que ese futbolista lo tiene colocado. Entonces me dirá el Atlético de Madrid, si dijera el Atlético de Madrid, es que o se lo encalomo al Barça o estoy perdido.
Manolo, más colocado
tema
lo tiene
la
si
venta,
está jugando, así es suplente.
Va a jugar en la Juve, las cuentas que tú
haces del tema de la venta a final de temporada, ya veremos, y es muy probable que lo que tú digas sea así. Pero que nadie está proponiendo aquí una venta, que es que el Barcelona no quiere comprar a Morata.
Santi, que te estás equivocando, que hay un equipo que propone una venta.
El Atlético.
Que es el Atlético de Madrid.
Claro.
Ese es el que propone una venta. Le dice, mira usted tiene a Morata, 45.
Es inviable. Vamos a ver, todo el mundo le gustaría vender lo que no tiene, lo que no usa. Pero que no es viable una venta porque el Barcelona no lo quiere comprar.
Como no es viable, a la Juve.
Aunque lo pudiera pagar, no quiere. O sea, bueno, ni quiere ni puede. Pero pudiendo tampoco lo compraría. Lo que quiere es alguien que mejore esta plantilla para asegurarse o tener más opciones de ir a Champions. Nada más, solo quiere eso.
Un parche que pueda ser titular. Y lo que decía Lama, perdón, es que es así. Porque en el Barça, me lo confirmaban, el Atlético sabe que lo va a colocar en el próximo mercado y sabe también que va a jugar ahora en la Juve si se queda en Italia.
Pero vamos a ver, Elena, que si la Juve lo cede es porque llega Vlahovic. O sea, que la Juve no quiere soltar a Morata si no viene a jugar.
Pero un momento, Alegre ha dicho hoy que si se tiene que quedar con Vlahovic, con Dybala y con Morata se queda.
Hombre, el entrenador siempre quiere quedarse con todo, pero lógicamente al mismo Atleti le interesa que Morata tenga minutos y juegue de aquí a final de temporada. Porque si no, se devalúa.
Sí, el Atleti quiere que juegue, pero no en el Barça.
Me parece desagradecido por parte del Atleti.
No es un problema de agradecimiento, tiene que agradecer
que esto es un negocio.
Claro.
Y el Atlético de Madrid lo que no va a poner
está jugando
es
la vida.
No va a poner un escaparate para que se coma los pasteles en el Barça.
Y Elías, el tema de la devaluación, que es cierta, un futbolista que juega lo hace muy bien, vale más, y uno que no juega vale menos, en los delanteros muchas veces no vale para nada, porque hay necesidades en todos los equipos del mundo por fichar a gente que tenga gol.
Este chico es internacional
por España y tiene gol. Por eso, pese a no cumplir con los objetivos en ninguno de los clubes donde ha estado, lo que decía antes Guille, ha seguido siempre teniendo un magnífico equipo de fútbol para jugar.
Bueno.
Del Madrid al Atleti, del Atleti al la Juventus, el Chelsea, sí, sí. Primero, ¿habéis? Juventus siempre. Porque el delantero es lo que quiere todo el mundo.
¿Se ha reunido el representante de Dembélé con alguien del club o no?
Sí, sí, merece una serie en Netflix, ¿eh? Lo de Neymar se queda corto al lado del culebrón de Dembélé, porque cada día tenemos un nuevo episodio. Desde el entorno de Dembélé me confirmaban esta tarde que sí, que hubo reunión en la ciudad deportiva, como avanzó Sport. Estaban, por un lado, su representante, por el otro, Xavi Hernández y Jordi Cruyff, ayer por la tarde en la ciudad deportiva, para intentar desencallar la situación. No pudo estar presente Mateo Alemán, porque está confinado con COVID y ya no viajó a Vitoria. De todos, ya sabéis que Mateo Alemán es el negociador más duro. Quizás por eso, según me contaban, la sintonía en esta reunión fue un poco más cordial entre Moussa Sissoko y los dos representantes del Barça, Xavi y Jordi Cruyff. El mensaje les transmitió el agente de Dembélé, el mismo de siempre y el que os vengo contando en la COPE, porque es este. El jugador quiere seguir en el Barça, le dijeron a Xavi. Está comprometido, quiere ayudar al equipo, quiere estar a las órdenes del entrenador. Y aquí, ya os conté en su día, también le dijo el agente de Dembélé a Xavi que lo ve el futbolista, al técnico, como a un profesor y un referente en el banquillo del que puede aprender mucho. La respuesta del club, en este caso de Xavi y de Jordi Cruyff, la misma estrategia de fuerza. Aunque no esté Mateo Alemany, el mensaje es el de la entidad. O renueva antes del lunes o tiene que buscarse una salida, porque en los despachos hay nervios. Dembélé es ahora mismo el que tiene la llave de otras llegadas y si no renueva o no sale, me dicen textualmente, es imposible hacer fichajes. Y aunque hay un poco más de optimismo en el Barça porque la reunión fue bastante bien, el tiempo se agota y siguen sin tener una respuesta definitiva y quedan 4 días de mercado.
A mí la frase más sí. importante de todo lo que ha dicho Elena es: en los despachos hay nervios. Es que ya está, es que con eso, es que Dembélé no tiene que hacer nada.
O sí, sea, si es que tiene la sartén por el mango.
Tiene todo el poder, Dembélé. Claro. Sí, sí. Todo sí, sí. el poder, Dembélé.
Que me encanta el hecho de que estuviera llamando Leonardo al móvil de, sí, sí. De Musa.
Pero bueno, Juanma, me puedes a mí memorizar como Leonardo París Saint Germain y cuando ves que te graban ya. las cámaras lo
Brutal.
Enseñas.
Sí, sí, ya te tiene. ¿No? Me encantaría. Sí.
O sea, al final es una estrategia.
Te tengo así en el móvil, Leonardo Paris Saint Germain.
Aparte, me imagino.
Ahora te llamo. Ahora te llamo y lo enseñas. Vale, vale. Y lo enseñas a mí me parece. Cámara, gusta mucho eso.
A mí me parece que Moussa Dembélé, como representante, no solamente. Digo, Moussa Sissoko. Como representante de Dembélé y de otros muchos jugadores,
lo hace
me imagino que tendrá el teléfono de todos los directores deportivos de todos los clubes sí. de Europa. Joder.
No, pero que mola bajar y decir, mira quién me está llamando. Mira quién me está, anda,
sí,
que me está llamando.
Pero justo en es ese ángulo, viendo cómo te están
muy
grabando.
Bien hecho, muy bien hecho.
Leonardo PSG.
Listo, listo, hay que ser perro.
Una cámara.
Yo he preguntado, Digo, ¿y por qué salió eso?
Hoy también Moussa Sissoko ha filtrado a Demirro que lo quiere el Chelsea a Dembélé.
Claro.
O sea, que te quiero decir que para esto tampoco hay que ser un fenómeno y mañana saldrá que el que está interesado por Dembélé es el Bayern de Múnich o el Borussia Dortmund.
Sí, sí.
Si esto da igual, Dembélé, como quiera, ha dicho por ahí, tiene la sartén por el mango y el día 31 aquí va a estar como un campeón.
¿Y tú qué harías, Manolo?
También os digo que está muy tranquilo en su casa.
Yo, si tú fueras Mateo Alemany, ¿qué harías?
No, yo, si fuera Mateo Alemany, lo que hace Mateo Alemany. Y si fuera Dembélé, lo que hace Dembélé. Lo único que no hubiera dicho es hacerlo público como lo ha hecho
Eso es.
Lo demás, todo igual.
Y yo creo que cometí otro error, Pepe. Decir, debe abandonar el club. O renueva, o debe abandonar el club.
No, yo te digo,
para mí eso es un error.
Yo, que el Barça, de aquí a junio, en grada. Pero no lo voy a decir públicamente.
Gracias, Elena.
Otra cosa, porque ahora sale el nombre de Adama Traoré, que se fue del Barça hace 7 años, y me decían que es una opción real si renueva o se va Dembélé. Fuentes cercanas a la negociación.
Al final, el Barça más pobre va a ser el que va a reventar el mercado.
No, si no,
ahora os cuento la historia. Es que ni un minuto. Es una posibilidad, me decían, y lo ha ofrecido Jorge Méndez, que es su agente, que ha estado esta semana en Barcelona aprovechando que estaba con Ansu Fati, y lo que me decían es que, bueno, se valora, se fue hace 7 años, y es una posibilidad en caso de que Dembélé renueve o salga, porque Morata lo ven muy, muy complicado.
¿Ves? Tampoco me pega para el estilo del Barça Adama Traoré.
No, para nada.
Claro, no me pega
estuvo
nada.
Aquí y
claro,
se salió y de aquí.
Hombre, más extremo, más sí. hombre de banda.
Sí, pero es
que es un extremo derecho como Ferran Torres.
Claro, es más
un extremo derecho.
Bueno, pero
es un extremo derecho muy de fuerza, no de combinación. Es un tío muy...
No, pero Xavi quiere jugar con futbolistas que desequilibren en las bandas. Ferran puede jugar en banda izquierda, pierna cambiada, sin ningún problema. Adama es un futbolista que podría jugar en el Barça. Ahora, lo que es flipante es que tú, cuando llegó Xavi, viste la alineación del Barça y decías, joder, qué grande. Xavi juega con 10 tíos de la Masía. Si tú ahora ves la alineación que va a acabar jugando en el Barça, los de la Masía ya no va a haber ninguno.
Bueno, nada malo eso.
Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
Chao, un beso.
Es que tenemos un invitado y encima es que no es de esta radio, es de otra radio y no quiero yo que...
¿Cómo de otra radio?
Es de otra radio, tío. Es que pero es de vez que... en cuando tenemos jugadores cedidos.
Nos estamos volviendo locos.
Sí, de verdad. Yo creo que somos demasiado buenos nosotros.
Claro.
¿Eh? Somos demasiado buenos.
Será de la SER encima.
Es de la SER, macho.
No,
es lo
puede
ser.
Sí, sí. Yo me voy.
No, no, no. Que vea la clase que tenemos. Que vea la clase
bueno,
que tenemos.
Habla por ti.
Después lloramos.
Encima un pedazo de director de un documental. Bueno, del documental. Mañana hablaremos del Dunzue. Hoy de este, de Simeone.
Difícil desconectar de fútbol. Muy difícil. Muy difícil. No hay un momento que pueda desconectar.
A veces llega a las 4 de la mañana y me despierta y me cuenta cosas. Si fue bien, me duermo porque digo, sé que se va a dormir bien. Pero si no fue tan bien, me despierto y bueno, sí. Tenemos conversaciones a horas raras, sí.
Piensa demasiado. ¿Cómo podría haber hecho esto? ¿Cómo podría haber hecho lo otro? Mi viejo, 100% fútbol.
¿Te gusta tanto esto que te hace ser obsesivo? Eso de... hagas lo que hagas, ámalo. Es esto.
Es mi vida. El otro día me corrigió mi hija, porque yo le dije que era mi vida. Y ella dijo, no, tu vida somos nosotros. Tenía 4 años, pero bueno, tenía razón.
Ostras, está emocionado ahí el Cholo en ese,
¿sí?,
en ese momento. El director, el jefe de esto, es Gustavo López. Hola, Gustavo.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena. Siempre se vuelve el primer amor, siempre. Me encanta que me llames.
Ah, qué bonito. Oh,
qué verso que tiene un
qué
muchacho,
bonito.
¿Eh?
Pues ya hablaremos, no te preocupes, ya te llamaré.
Qué verso.
Que, ¿estaba emocionado aquí el Cholo? Es que no he visto el documental, no he podido verlo todavía. ¿Sí?
Pues míralo, sí, se emocionó ahí y hay en varios episodios se emociona. Hay un episodio que es una mesa chica, que le llama el mesa chica, que habla con sus hijos y su mujer, en el cual llevamos nosotros un poco lo que es las preguntas y eso, y es brutal porque cuando comentábamos que es un documental en el cual no solamente fútbol, sino es lo que es él, al descubierto, él se desnuda todo lo que es él como persona. No es solamente Simeone entrenador, sino Simeone persona.
¿Estuviste tú todo el rato con él? ¿Todo el rato con él tú?
Estuvimos nosotros con él y con todos los personajes y todos los que hemos entrevistado. Desde el minuto uno, desde Argentina vía online y desde Guardiola, Cristiano, Ronaldo Nazario, Mourinho, todos.
Es que yo, debe ser difícil hacer un documental con el Cholo, porque le veo tan metódico que no le gusta que le invadan su terreno y tal, que supongo que habrá sido a veces incómodo tener la cámara ahí encima de él, ¿no?
A ver, él en el momento en el que hacemos el documental, él, o lo que intentamos es que sea él como es, ¿no? Todos lo conocen como familia, y nosotros como amigo, pero todo el mundo que lo ve a él lo ve como entrenador, y lo que intentamos transmitir en este documental es lo que él es como persona. Lo único que no pudimos acceder en ese sentido es un tema de vestuario. El vestuario es imposible para él, no es eso sagrado.
Es sagrado.
Estuvimos en la casa, en la cocina, en el salón, con él en el coche, con todos los personajes, con él en el entrenamiento, pero el vestuario es sagrado. Pero hemos descubierto un Simeone totalmente natural.
O sea, perdona, ¿no hay ninguna charla de Simeone en el vestuario a los jugadores? ¿No os dejó eso?
No.
Flipante,
no.
¿Eh?
No,
ostras,
no.
Es verdad, ahora que lo dices, me estoy dando cuenta que el Atleti nunca vende imágenes de dentro del vestuario. El Madrid, por ejemplo, sí lo hace, o el Barça también de vez en cuando ha dado alguna charla de los entrenadores.
Tenemos todo, o sea, hicimos este documental contando cosas que habitualmente la gente no sabe, porque no sabe. Hemos visto historias y anécdotas de él, de Suárez, de Correa, de Llorente, de todos, de futbolistas que están ahora en activo y también de gente que estuvo con él en un vestuario, pero no un tema de vestuario. Para él el vestuario es sagrado. A mí para él el vestuario es su familia.
Me decía hoy una persona que haya hecho este documental suena a despedida. Es como un documental, ¿no?
No, para nada, nada. Él cree que este documental llega en el momento justo por la edad que tiene y porque él cree conveniente que se conozca lo que es él como persona, pero no por un tema de despedida. Él cree conveniente que este documental hay que hacerlo en el momento justo y sobre todo por gente de confianza, sin más.
Vale.
No es un tema de despedida, no es un tema de se vaya, no es un tema de que es el último año, no, todo lo contrario. Juanma, piensa que nosotros este documental lo empezamos en febrero del año pasado y lo hemos terminado en diciembre de este año, o sea, no tiene nada que ver con una despedida, nada, en absoluto.
Vale. ¿Lo habéis visto? Antoñito Ruiz sí lo ha visto. Antoñito.
Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Sí, lo he visto y felicito a Gustavo porque yo no conocía esa faceta y la verdad es que se ha salido. A mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Yo lo vi antes de que se emitiera, lo vi enterito, además de una tacada porque se consume muy rápido.
¿Son seis capítulos? ¿Seis?
Son seis capítulos.
¿De cuánta duración cada uno?
De 35-40 minutos.
Ah, son
no
rápidos,
más,
sí.
No más. Y se consume muy bien porque está todo muy bien hilado y todo muy salteadito, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención dos cosas. Primero, una frase del Cholo Gustavo en la que acaba sentenciando que él, cuando relata las veces que tuvo que salir de un equipo, de un club o de una misión, dice que desgraciadamente siempre se va cuando no quiere irse. A mí eso me suena.
Sí, sí, sí. Sí. Mira, hay una situación muy, muy interesante en el documental y que nosotros también después la contamos en privado también con él siempre, que es en la Copa América de Paraguay, si no me equivoco, en el año 99, creo que no me falle la memoria, que él se va y tiene un fichaje del Inter a la Lazio, si no me equivoco. Y él no se quería ir, en absoluto. Y yo estaba concentrado con él. Yo los 10 años, 11 años que estuve en la selección, siempre he concentrado con él, siempre. Copa América, Mundiales...
¿Siempre estabais en la misma habitación?
Sí, siempre. En el previo LAFA, siempre, lo que es el previo LAFA, siempre la misma habitación. Y cuando íbamos a los hoteles, tanto en la Olimpiada de Estados Unidos, que ganamos medalla, como en los Mundiales y Copa América, siempre estuve con él, siempre. Y efectivamente, él nunca se quiso ir de los equipos en los que estuvo. Siempre se sentía feliz y si se va era porque o bien el entrenador, o bien la directiva, o bien la junta de deporte, el director deportivo, necesitaba hacer algo diferente, pero siempre él me decía que no se quería ir de los equipos. Juanma.
Oye, ¿quién ronca más, él o tú?
No, ninguno de los dos. Lo
no,
que sí es
no,
verdad,
sois dos no, antiguos, no, ahora...
No, roncamos, escúchame. Vos roncas habitualmente por un problema que tenés, o porque estás gordo. Y nosotros no estábamos gordos.
No,
y vos tampoco estás gordo. No, debe tener algo... Claro,
sí.
Y esto era un tema en el cual lo que sí era siempre él, el mando a distancia siempre. Siempre no se lo podíamos sacar a
Mira,
nadie.
¿Como Lama?
Siempre, sí. El mando a distancia era de él. Sí, el mando a distancia era él. Sí.
Vale.
Y todo fútbol, olvídate.
Y luego, Juanma, perdona, otra cosita más. Se emociona, y lo va a certificar Gustavo, se emociona la serie se emociona siempre con sus hijos.
Sí, claro.
O con las pequeñas, pero no sé. O sea, no se emociona en momentos que a mí me emocionan, viéndolo cuando gana la Copa América, cuando gana con Estudiantes, cuando gana en River. Y esos momentos que emocionan también a mucha gente, él los asume con mucha interés.
Vale. Se puede ver. Sí.
En Amazon, sí. Yo le recomiendo. Hay una parte de una mesa que le llaman Mesa Chica, ¿no? Que habla con sus hijos, en el cual yo estoy presente porque voy llevando la conversación para el tema del documental, que habla con sus tres hijos, después aparecen las pequeñas y aparece Carla, que es su actual mujer, pero sobre todo que aparece con sus hijos, que es brutal,
vale.
Es extraordinario, porque habitualmente lo que vemos del Cholo es el entrenador, Juan.
Claro, claro. Sí.
Pero este documental, lo que vemos de él es algo como persona, como amigo, como familia, como padre y como esposo.
Lama, ¿lo has visto tú, el documental?
No, todavía no lo he visto y tengo muchas ganas de verlo, pero oyendo a Gustavo son cosas que que te sorprenderían. Tú puedes coincidir con el Cholo en un sitio, tomarte un café y de repente coger los cubiertos, el salero, y te empieza sobre el tapete a dibujar la táctica, sí, o a aplicarte un movimiento. Yo recuerdo un detalle que vi del que a mí me sorprendió, porque el Cholo parece que es un tío duro, pero luego el Cholo es muy sentimental. Yo me atrevería a decirle que hasta, no sé, Gustavo lo podrá certificar mejor yo. Yo me tengo que decir que es hasta hablando en casa con sus hijos, ¿no? Yo creo que ahí, o sea, siempre les ha metido la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, pero vamos, él, si los niños le piden algo, él yo creo que se disuelve con ellos, ¿eh?
El Cholo en su casa, a su familia la tiene como un equipo. No es un 4-4-2 porque le falta alguno,
sí,
pero es
eso solo lo podía hacer Ruiz Mateos.
Sí, claro. Entonces, no es un 4-4-2, pero sí es un equipo. Hay varias hay varios tramos de la serie que es espectacular. Cuando habla Ramos, cuando habla Cristiano, cuando habla Ronaldo, Nazario, de lo que fue él con el Inter, de lo que habla Guardiola, lo que cree Guardiola que ha generado en el Atlético de Madrid, lo que ha generado Cruyff en el Barcelona. Hay dos o tres situaciones en el documental que van a ver, lo que los vean, van a ver lo que es Simeone para lo que es el rival, para lo que fue Guardiola, para lo que fue Mourinho en su momento en el Real Madrid, para lo que fue Ramos en el Real Madrid, para lo que fue Cristiano, lo que considera Cristiano en su momento enfrentarse al Real Madrid, al Atlético de Madrid con el Real Madrid. Es hay cosas que son muy muy buenas.
Y Kiko y
bien
Tony,
vendido, bien
Kiko,
vendido.
No. Kiko y Tony, perdona Juanma, en el doblete, eran compañeros del doblete 95-96, también están enormes, sí, contando, sí, anécdotas, claro, súper divertidas.
Bien vendido, Gustavo, ¿eh? Ha sido un placer que te pases por el partidazo, de verdad.
Pues el placer es mío, como siempre. Ya sabes, igualmente pronto te veo.
Y capaz que sí. Capaz que sí. Capaz que sí.
Dentro, este fin de semana no, el que viene.
Estaremos juntos en el campo, en el Barça Atlético de Madrid, en Movistar. Gracias, Gustavo, venga, compañero.
Un abrazo grande.
Enhorabuena, chao, por el trabajo, enhorabuena por el trabajo. Chao, chao. Y ahora, antes de que se vayan los comentaristas, mensaje de Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Antes de que llegue el Grupo Risa y antes de despedir al equipo de comentaristas que hoy ha estado sencillamente sobresaliente, de verdad.
Como siempre.
Esta alineación la voy a enmarcar. Y me quedo con ella, ¿eh?
Hola, Miguel Pablo.
Hola, Maelías.
Para el domingo.
No os fiéis.
Sí, es la buena. Lo
sí, el domingo aquí estaremos, el tertulio.
No digo que para el domingo la alineación esta.
Sí, sí, sí. La Maelías, Senabre, Cañizares, Uzquiano, Siro, un equipo impresionante. Que está Hugo Ballester en Valencia. Hugo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Hay acuerdo por Daniel Bass del Atleti del Valencia?
Sí, es noticia COPE. Esta tarde se ha llegado a un principio de acuerdo entre el Atlético de Madrid y el Valencia para, como dices, el traspaso de Daniel Bass. Han sido 20 días intensos en los que, a pesar de la voluntad del jugador de marcharse al Atleti, el Valencia se ha mantenido firme en las dos condiciones que puso para su traspaso. La primera, que el Atlético de Madrid subiera la oferta. La puja empezó en poco más de 1 millón de euros y finalmente se ha cerrado en 2,7 por un futbolista importante para el Valencia, pero que, cabe recordar, cumplirá 33 años en mayo, que acababa contrato en junio y que no ha querido renovar. Y la segunda condición era que el Valencia le encontrara un recambio a Bass. También es noticia COPE y Lais Moriba, ex del Barça y actualmente en el Leipzig, tiene un preacuerdo para jugar en el Valencia hasta final de temporada. Bass ha viajado esta misma noche a Madrid. Mañana pasará el reconocimiento médico con el Atleti e Ilaix llegará mañana a mediodía a la capital del Turia. Pasará las pruebas médicas y se pondrá las órdenes ya de José Bordalás.
Bueno, pues ni tan mal, ¿no?
¿Eh? No, no es mal fichaje. Lo que pasa es que este chico, desde que se fue a Alemania, parece que se le apagó un poquito la luz, ¿no?
Todo claro, lo que es que es bonito de nombre. Claro, es bonito de nombre, pero le vas a jugar otros ratos. Claro,
que sí, pero los ratos es que estuvieron
muy bien. Yo los ratos que le vi, claro, me gustó mucho, ¿eh?
Muy bien. Bueno, pero bueno. Es un chaval que cuando irrumpió en el Barça, irrumpió bien, llamó la atención, pero solamente tenemos dos destellos de él. Claro. O sea, realmente toda su carrera, todos los elogios que ahora mismo ya han vertido sobre él están por demostrarse.
A mí el que me parece
que a lo mejor talento tiene y seguro que compromiso también. Y entonces lo demostrará. Pero sí, que pero todo Dani, lo que se ha hablado problema, de él todavía no lo ha demostrado.
Talento el problema que tiene, tuvo, pero en el Leipzig no ha sido titular.
No, ya ha salido, está enfadado él con el Leipzig.
Bueno,
pero
bueno,
también,
pero, joder,
también
si
salió
tienes
de
talento
aquí
y no te ponen titular, algo raro tiene.
Bueno,
que
pero eso pasa, Manolo, a veces. Hay
veces
jugadores,
pasa,
hay jugadores, Laudrup no jugaba en la Juventus y Henry no jugaba en la Juventus, luego han sido estrellas. Pero Ilaix hizo un Dembélé aquí, lo que se negó a aceptar las condiciones, le pusieron en la grada y salió disparado. Pero yo creo que en el Barça hubiera tenido, no un futuro esplendoroso, brillante a lo mejor, pero hubiera tenido sitio.
Vale,
en el Barça.
Pero ¿estás de acuerdo, Dani, que fíjate lo bien que hablas tú, por ejemplo, de Ilaix y de un montón de gente? Y la verdad es que el chico lo que hemos hablado ya de él, lo tiene que todavía que demostrar.
Sí, sí.
Desde luego ha demostrado más Daniel Bas. A mí me parece muy buen fichaje para el Atleti por lo que cuesta, porque conoce la Liga Española, porque te vale para dos posiciones. A mí me parece muy buen fichaje.
Para dos más de dos posiciones. Puede jugar en medio centro, puede jugar en interior, puede jugar en banda, en el centro del campo y puede jugar de lateral. Es un futbolista que después de 38 partidos de Liga o después de los 50 partidos que se juega al año, estás encantado de pagar el sueldo, siempre.
Antoñito, gracias, ¿eh?
Un abrazo y llegará pronto el lateral izquierdo, que hace varios días, bueno, varias semanas, el 10 de enero te conté que además de Bas buscaban un lateral izquierdo. En Twitter los individuos que ahí habitan pensaban que estábamos confundiendo a Bas con un lateral izquierdo. Bueno, pues está llegando Reinildo, que cuanto cierre con el Lille va a ser el segundo fichaje.
Vale, gracias Antonio, gracias Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Y a todos los demás, gracias. Ha sido un placer contar con vosotros esta noche aquí en el partidazo. Os invito a que sigáis escuchando la radio porque llega el Grupo Risa. Podéis salir en el Grupo Risa perfectamente, en el Valle Fiesta. Un abrazo, adiós.
Un abrazo, adiós.
Vamos. Ey.
Bueno, buenas noches, Juanma.
@ Grupo Risa Cope.
Algunos sale,
Algunos sale de estos.
¿Algunos sale?
Sí.
Dime quién.
Uzquiano, por ejemplo.
Uzquiano sale en el Grupo Risa.
¿Sí? ¿Sales? Uzquiano sale.
Sí, sale. Sí, sales. No, es que te he visto que Uzquiano arrimabas la oreja al micrófono. No, es al revés. La oreja al auricular y la boca al micrófono.
Uzquiano, eres el número uno. Soy Manuel Tem.
Martial al Sevilla. Mixto de radio. Ah, mira, sales al principio. Quédate, Uzquiano.
Sí.
Mixto de Radio Marca y Onda Cero. ¿Qué supone para el Sevilla la llegada de Martial? Hablan Alonso Rivero, de Radio Marca Sevilla, Raúl Varela, Pedro Riesco y Carlos Hidalgo, de Onda Cero Sevilla.
Como te digo, un fichaje muy importante para el Sevilla, estratégico y que colma un poco las aspiraciones también de su entrenador.
Bueno, fue un chico que parecía el primer Mbappé, fue Martial.
Me parece una muy buena incorporación del Sevilla, Martial.
Pero bueno, es un refuerzo de campanillas, es un futbolista que puede jugar como extremo en la derecha, en la izquierda, bueno, sobre todo en la izquierda, que es donde más le hemos visto, 67 goles y 37 asistencias en 224 partidos.
Bueno. Pero llegaban las rebajas, y las rebajas tienen nombre propio, Guille Uzquiano.
Yo quiero recordar que lleva 7 años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada. No se ha afianzado nunca en la selección francesa. Es el típico jugador que tú le pones los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad. De hecho, si estuviera jugando bien o fuera titular, no le vendría el Manchester United. Así que, es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien, porque tiene calidad. No tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como parece que se está hablando en Sevilla.
Uzquiano, prepárate. Cada vez que me da
Martial, tengo clarísimo.
Oliva, este va por... Bueno, es que Oliva es mejor persona.
Pero Uzquiano, ¿qué te cuesta?
Si fuera la mal,
la corriente, que hace... macho.
Sí, Pulido, ¿qué pasa?
Que tiene que seguir la corriente, hombre.
Sí, claro.
Tiene que escuchar los medios, sí. Que como Uzquiano, es nuevo, se piensa aquí que es todo...
Es nuevo, claro.
Es del Betis. Lavado con perlán.
Efectivamente. A ver, cadena COPE, tiempo de juego, el sábado. Sevilla-Valencia. Esto decía Víctor Fernández cuando el Sevilla perdía 0-2 y luego cuando empató.
y bueno, el Sevilla de estas grandes le gusta hacer este
Sevilla
tipo de
partido. Sevilla no tiene ahora mismo potencial ofensivo para remontar el partido.
O sea que ya damos el partido por perdido.
Y nos vamos a casa antes y...
¡Corta,
y,
Paco!
Y
nos vamos.
Y acabamos y nos ahorramos la segunda.
¡El partido es un gran partido, sí señor! Y este gol con el alma de Oliver Torres ha puesto de pie el Sánchez Pizjuán Víctor.
Sí, muchos habían arrojado la toalla. ¡Ay, ay, los que no confían! En este Sevilla, que en dos minutos le ha dado la vuelta al partido.
Hay que tener jeta.
Desahogado.
De verdad. A ver, tenemos canción de Morata, claro. El hit de Morata se va, Morata se queda, es que vale para siempre.
Pero tenemos invitados, ¿eh? Mira, ¿sí? A ver. Luis García, ¿sí? Enrique Ortego y Mr. Chish.
Me gusta.
Sí, Morata.
Yo os puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça.
Morata se va.
Es mejor que no venga Morata y que no renueven a Dembélé.
Y Morata se queda.
Morata se va.
Puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça. Y Morata lo tiene apalabrado con el Barça.
Tiene oferta.
Ortego, ¿tú ves a Morata terminando ese mes de enero como jugador del Barça, sí o no?
Yo sí le veo.
Morata se va.
¿Y tú, Alexis?
No.
¿Y Morata se queda?
No, yo creo que no.
¿Y Morata se queda? Queda.
Oye, Bobby, es que lleva 5 años
esta canción.
Me gusta, ¿eh?
O sea, esta canción es eterna, forma parte de la historia de nuestra vida.
Es como los Beatles. Se queda y se va. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué se va? Porque se queda.
Sección...
Juanma, esta canción es como Emilio José.
Sí.
Y Soledad.
Es criatura
primorosa que no sabe que es hermosa. Mientras estoy yo aquí recogiendo setas, porque tira más dos setas que dos carretas.
Venga, vamos con la sección de fútbol y de medicina. Opina todo el mundo. Lesión de Ansu Fati. Mixto de Radiomarca y de COPE, los doctores Ripoll y Del Corral opinan sobre qué hacer.
La literatura médica dice que se debe de operar. Así que nosotros estamos en esa hipótesis. Y si estamos en esa hipótesis, no tenemos más remedio que acudir a la literatura médica que recomienda la intervención quirúrgica.
Lógicamente te queda más la duda y si el resultado va a ser más satisfactorio que, sin embargo, una cirugía, pues te asegura que se puede reforzar plenamente y te asegura que el resultado sea más definitivo.
Yo Dios me libre porque el cuerpo de Ansu Fati, pero no conozco a ningún médico con los que he hablado o he escuchado que no recomendase otra cosa que operarse.
Operarse, pues ¿no? El doctor González en Radio Estadio, noche, el martes.
El tratamiento debe ser conservador. Prácticamente todos los especialistas estamos de acuerdo en que este diagnóstico indica que debe ser un tratamiento conservador, a pesar de que alguien dentro del club quiera que se opere. Sin embargo, Ansu Fati también ha recibido consejos fuera de los servicios médicos que le dicen que no se opere.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, claro. A ver, Dazón, el jueves, Copa del Rey. Elche, Real Madrid. Rubén Martín descubre de qué equipo es el árbitro.
Ahora ha pitado el árbitro la falta esta que veíamos de Josan sobre Alaba. Falta que ha pitado el árbitro del Real Madrid. El árbitro de la contienda.
Vamos a ver, Juanma.
Hombre, Florentino, presidente. Bueno,
buenas noches. Este es el de los videojuegos del canal de los jóvenes, ¿no?
El de los videojuegos, no, hombre. Este es Rubén Martín, el narrador de la cadena COPE.
Ya, pero este es antimadridista, ¿no?
No, porque
como siempre le leo en Twitter, que yo tengo mi perfil en Twitter, un poco ahí para esconderme. Sí. No, porque
¿cómo
siempre
se llama Twitter?
No, eso no se lo voy a decir. Evidentemente. No, que soy antimadridista, que soy del Barça, del Atlético. Bueno, pues ha quedado manifiestamente claro.
Rubén está en Twitch. ¿No?
En Twitch, sí, vaya, como los dúo dinámicos.
A ver, otra canción. Hace unos días Ancelotti fue preguntado por qué Hazard y Bale juegan tan poco. Para que se entienda mejor, le vamos a poner música. Versión del Mon Amour de Aitana y Zoilo.
Simplemente, como he dicho, hay competencia y intento de elegir los mejores para ganar los partidos. No ha ocurrido nada de particular, solamente lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia. Te puedo hablar de Jovic, te puedo hablar de Nacho, te puedo hablar de Isco... Te puedo hablar Marcelo, te puedo hablar de Bale, te puedo hablar Ceballos, te puedo hablar de Hazard, te puedo hablar de Jovic. Pasa lo mismo que pasa a Bale, pasa lo mismo que pasa a Hazard, pasa lo mismo que pasa a Marcelo, que son jugadores con gran calidad, pasa lo mismo que pasa a Bale,
pasa lo mismo que pasa a Ceballos,
pasa lo mismo que pasa a Hazard, que son jugadores con gran calidad.
Me encanta.
canto.
No hay algo raro que ha pasado entre nosotros.
Y ya está.
Me gustan mucho estas canciones, te lo juro. Tengo un problema, que me gustan más que las originales. O sea,
pues bueno, suele pasar. Sí.
Pero no es Aitano.
Aitano. Tiempo de juego. ¿Habrá película del libro de Pepe Domingo Castaño? Paco habló con un actorazo que se ofreció a interpretarle encantado.
Le ha preguntado un oyente por mensaje a Pepe que qué actor le gustaría que hiciera una película sobre su libro, o sea, que hiciera de Pepe Domingo Castaño. He respondido que Richard Gere. Richard Gere, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le llamábamos de España por si quería hacer el papel de Pepe Domingo Castaño en la película.
Bueno, primeramente y ante todo, un placer saludar a todo el país a través de esta radio maravillosa.
¡Ocasión del Cádiz!
¡Clarísima! ¡Segundo, Richard! La derecha.
Perdone, Richard. Bueno, Richard. ¿Usted sabía de la historia de Pepe Domingo?
Sí. Culminaría mi carrera profesional en interpretar a un hombre como es Pepe Domingo Castaño. En casa tenemos la Steel, tenemos los chupitos que todos los días me compro el cupón de la 11 desde mi casa en Arkansas. La verdad es que para mí sería un honor poder interpretarlo. Muchos compañeros me han dicho, no vas a poder, y yo, ¿sabéis lo que les digo, no? Okay. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Gracias, Richard.
Es una mezcla de Echenique y de Arauz. Ese sí que era mezcla total, ¿eh?
Bueno, además te digo una cosa, Juanma. Sí. Todavía tenemos muchos más papeles abiertos para la interpretación de Paco Alía Gabriel Rufián.
Sí.
De su mujer, de Tere, de la mujer de Pepe, sería Pablo Iglesias con Coleta otra vez. Uh-huh. Y estamos ahí colgando contigo. ¿Qué te gustaría interpretar? ¿Te gustaría hacer de Julia Roberts?
Por ejemplo, sí. A ver, próxima promo del libro de Pepe, Jorge Valdano.
Hola, soy Jorge Valdano. Si quisiéramos establecer un análisis profundo sobre el estilo narrativo que desarrolla el último libro de Pepe Domingo Castaño, deberíamos...
Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Respecto a la comparación con Borges...
¡Y de radio!
Bueno, pues nada, se acabó la cuña.
COPE, el partidazo, el viernes, Oasis de Libertad. Ojo a la noticia. Después de Pepe, ¿qué miembro de la redacción de deportes de COPE tiene pensado escribir su libro de memorias?
Alcalá, ¿tienes pensado escribir un libro de tu vida como Pepe? ¿Crees que se vendería más?
Joder, pues la pregunta... No, es que lo tengo pensado, sí.
¿Cómo?
Claro. Que sí. Y hay partes muy adelantadas ya.
¿Sí?
Anda.
Sí.
O sea,
¿se conoce el titular?
¿El título?
Yo ya...
No.
What you want.
No. La vida de un periodista. Pero me sorprende mucho la pregunta, porque lo saben tres personas.
Ah, pues mira, pues algún oyente lo debe saber. Porque
pues ahora ya lo saben un millón.
La vida de un periodista, impresionante.
¡Ah! Bueno.
Sí, es verdad, sí. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, pues sí, el libro lo tengo en la cabeza. Bueno, ya lo he terminado, pero tengo que hacer un poco de tiempo hasta que me retire dentro de 70 años. Yo quiero que el prólogo me lo haga alguien tan importante o más que Julio Iglesias.
¿Quién?
¡La libreta!
Vale.
Presentación en Los Ángeles, tienda Apple, en Beverly Center. Presentación con Leo DiCaprio, Julia Roberts e Isaac Foto. El libro, además, arranca contando mi infancia, cómo a los 5 años hice mi primera inversión en bolsa.
Sí.
Y estrené mi primer Armani. Sí. Hasta mi último iPhone 13 Pro Max azul sierra.
Vale, está muy bien. Sí. A ver, palo de Stoichkov a Dembélé en Univisión. Rajada de Risto destrozando a Dembélé con este mensaje que le lanzó desde el plato.
¿Me escuchas bien? ¿Y sí. Tu representante? 20 partidos completos.
O sea, 20 partidos jugó...
Completos de 4 años y medio. En mi época ni limpiabas ni botas. 108 partidos lesionados. 140 millones más variables. Y tú jamás entendiste qué es Barcelona, te le dice Hristo Stoichkov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en el escudo, engañando a la gente que sabes de jugar fútbol. Si no le aporta, que se vaya. Y Xavi, y tú como entrenador, te aplaudo que no le vas evando, porque este vestuario merece respeto. Fuera. Uy. Muchas gracias.
En la sección te habrás quedado a gusto.
Sí, te habrás quedado a gusto.
Pero para que quiere el pueblo, esto no se entiende bien.
Otra canción, entonces, sí.
Claro, en la televisión del pueblo aquí en Brunet TV...
¿Dónde?
Brunet TV. Entonces, lo entendemos de otra manera. Mira, escucha. La vaca lechera.
20 partidos completos. 140 millones... Si no quiere, que se vaya. Si no quiere, que se vaya. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? 20 partidos completos. 140 millones. Que le dice Cristo estoy por. Que le dice Cristo estoy por. Me voy y adiós. Me voy y adiós. Fuera. Muchas gracias.
Bueno, pues hoy ha sido una sección muy musical, ¿eh? Sí, no, sí. Vamos a cerrar con una llamada de Rafa Alcorta. Oh, ¡aupa!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Joder, pues aquí, liado. Bueno, estamos a la, pues, escuchando la radio y para programas. Bueno, este,
y sobre todo muy haces, preocupado el Atleti por los jugadores que os han llevado a la Copa de
sí, sí, a la América. Copa de África, sí, joder. Sí. O sea, no,
tenéis a muchos estamos, en la Copa de África. Estamos en cuatro.
Escucho, y además escucho a Goyito Ballester diciendo que habéis hecho, bueno, que Valencia ficha Guas y tal, joder, estamos nosotros detrás, nos han virlado. Sí. Y joder, estamos aquí.
A ver, si... llamada de Rafa Alcorta a la Escuela sí. de Cine del País Vasco para informarse de una película sí. que está en cartelera estos días y que le toca la fibra. Vamos sí. a ver.
Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Es lo del cine, la escuela?
Sí, la Escuela de Cine del País Vasco.
¿Qué tal? Oye, encantado de saludarte. Mira, oye, yo te llamo del Atleti de Bilbao, soy Rafa Alcorta.
Ah, sí. Sí, hombre, sí, has jugado con mi tío. Yo soy la sobrina de Iñaki Tejada.
¡Hombre, eres la sobrina!
Sí.
¡Joder!
Sí. Sí, 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 mira, qué casualidad.
¡Qué casualidad!
Sí. Sí.
Oye, ¿qué tal, Iñaki? ¿Qué tal todo?
Bien, 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 bien. Estoy con COVID, pero está bien.
Es un fenómeno, ¿eh? Oye, a ver, oye, que sí, nada, perdona que te moleste. Bueno, joder, como hay confianza te lo voy a decir. Mira, estamos aquí, sí. como este fin de semana no tenemos fútbol, no tenemos partido.
Sí.
Mira, nosotros queríamos ver una película que es El Método Williams, y la pregunta que te hago, ¿esto es una película sobre el Atleti?
¿Es en serio?
Sí, sí, claro, es que dices, joder, es que yo de esto no tengo ni idea. A mí me han dicho, vamos al cine que echar una película nuestra. Claro, esto es una cosa de Dekker Muniain. Que me está vacilando todo el día. Me está vacilando, ¿no? A ver, que me enteré yo.
Pues no, es de las Williams, de la Serena y Venus, y el padre Will Smith, ¿no? Hasta ahí sé, que no te creas tú que sé mucho más.
¿Esto no es una película basada en la historia de Marcelino, en la Teti, a Nico y a Iñaki Williams, o qué?
Sí, ojalá. Si no, esa hay que hacerla, esa la tenemos que hacer.
Ya. Es que como veo aquí en la reseña dos atletas y tal, y nosotros en Atleti pues somos leones y somos atletas. Digo, joder, pues a ver si... O sea, que esto es de lo del tenis, de lo de las Williams.
Sí,
o sea,
sí.
Que Serena y Venus Williams son Nico e Iñaki en la peli, ¿o qué?
Pues podrían perfectamente.
Como ahora todos los actores que triunfan son negros, digo, pues igual los han contratado.
Ay, madre mía. Madre mía.
Joder, me cago en la leche que ya me la ha clavado el Iñaki Williams este. Digo, Iñaki, joder, me la ha comido, serio, pero hasta donde... Bueno, pues...
Podríamos llamarlas a ellas para jugar, que igual tienen relación con Iñaki Williams, y oye, pues eso, que se vengan, que más que algunos ya jugarían, también te digo.
Oye, tampoco somos la Real, que ellos están muy bien, cago en la leche.
Calla, calla, ni mentarla, la Real.
Pues nada, chica, joder, mi gozo en un pozo.
Vale, pues...
Oye, te mando un beso muy fuerte y escúchate esta noche en la COPE, ¿eh?
¡Ay, la madre que te parió!
¡Un beso!
¡Un beso, Agur!
¡Agur!
Yo, de verdad, le tocó a Williams.
¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Qué maja, eh! Muy bien. Sí. Bueno, Rafa.
No teníamos ni idea de quién era.
No, no.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado, me ha gustado.
Te ha gustado, bueno, pues ya está. Pues para eso estamos.
Para eso estamos, sí. ¿Eh?
Cabe la leche. A la cama, no, Joma. Vas a dormir un poco. ¿Tienes mañana? ¿Vas a hacer bici o qué? ¿Te vas a hacer bici?
Mañana no. Mañana no.
¿Qué vas a subir? ¿Jesquivel mañana?
¿Vais?
Joder.
Adiós, hasta luego.
A ti. Ahora vámonos.
Nos vamos. Hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a las 11:30. Gracias por escuchar la radio. Sigue la radio, que nunca para. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.